Hoy empezamos al capítulo 3 de Colosenses. Pero como sabéis, las divisiones de los capítulos y versículos no son texto, no son de inspiración divina. Y espero que podamos llegar hasta el versículo 4 entre hoy y mañana y así acabar en un punto apropiado. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 a 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Llegamos hoy a uno de los textos más gloriosos y quizás más conocidos de esta epístola. Supongo que es con cierto alivio como dejamos atrás ahora toda la polémica con los falsos maestros de Colosas. Era importante verlo porque, desgraciadamente, mientras estemos aquí en esta vida, siempre habrá polémica, siempre habrá conflicto. El enemigo siempre estará a mano para sembrar error, confusión, discordia. Esta es parte de la vida cristiana normal aquí abajo. Pero menos mal que la vida cristiana no solamente es conflicto, también es mucha bendición. Y hoy dejamos de pelearnos con los falsos maestros y vamos a poner la mirada en el Señor Jesucristo, sentado en gloria. Dice un comentarista, esta exhortación a buscar las cosas de arriba constituye un párrafo de extraordinaria belleza. Es el punto culminante y la conclusión de toda esta sección de la carta en la que Pablo ha venido tratando de la falsa enseñanza en Colosas. Pero es también la fuente y síntesis de esos preceptos que constituyen la sección siguiente de la carta. Muchos comentaristas hablan del texto que vimos la semana pasada y el de hoy como de una bisagra entre las dos mitades de la epístola, la que versa sobre doctrina y la que versa sobre ética. Hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, y ya estuvimos viendo este concepto en torno al 2:12, así que no necesito entrar en muchos detalles. Se refiere a la nueva vida que tenemos cuando creemos en Jesucristo, y la demostración simbólica de esta adquisición de la nueva vida mediante el bautismo, que simboliza tanto nuestro entierro con Cristo, sepultura con Él bajo las aguas, y nuestra resurrección con Cristo a una nueva vida. Y de hecho, esta primera frase del capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, se hace eco de dos versículos anteriores. En primer lugar, se hace eco del 2:12, como acabo de decir, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, En el 2:12, Pablo estaba contemplando la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su obra como Creador y como Redentor. Y vimos que nuestra resurrección con Él es parte del programa de Dios para nuestra salvación. Entonces, en aquel texto estaba el apóstol hablando más acerca de lo que tenemos que creer, de lo que constituye el contenido de nuestra fe. Jesucristo como Salvador, tanto el Cordero de Dios que pone su vida por nosotros en sacrificio en la cruz para la remisión de nuestros pecados, como el primogénito de entre los muertos, el primero entre muchos hermanos, cabeza de una nueva raza, una nueva humanidad en Cristo, aquel que resucitó y derrama su Espíritu Santo sobre los que creen en Él para que ellos participen de su nueva vida, la nueva vida de esta nueva humanidad. Vimos todo esto acerca de Jesucristo en el capítulo 2, pero como digo, allí Pablo estaba hablando de las verdades de nuestra fe, de lo que debemos creer. Ahora, como dije la semana pasada, está indicándonos que la resurrección de Jesucristo no es solamente objeto de nuestra fe, sino también es punto de partida de toda una nueva conducta que nosotros debemos llevar. En Cristo somos una nueva creación, una nueva humanidad, y nuestra forma de vivir debe reflejar esta realidad. Así que ahora vuelvo a decir que Pablo deja atrás lo que debemos creer y procede a hablar de cómo debemos vivir como personas resucitadas. Pero igualmente la frase mira atrás al versículo 20 del capítulo 2. Si habéis muerto con Cristo y ahora si habéis resucitado con Cristo. Ambas frases introducen exhortaciones en cuanto a nuestra vivencia. Pero el 2:20, como hemos dicho, introduce una frase sobre cómo no debemos vivir. No debemos someternos a los requisitos ascéticos y legalistas de los falsos maestros. En cambio, la frase, si habéis resucitado con Cristo, nos introduce una exhortación a cómo debemos vivir positivamente. Es como si Pablo, a través de estas dos frases, estuviese indicando la cara negativa y la cara positiva de una misma moneda, diciendo, tenéis que vivir una vida nueva porque habéis muerto y resucitado. Pero, por un lado, esta vida no consiste en las formas religiosas de la gente que todavía no ha resucitado. Más bien consiste en lo que vamos a ver más adelante. Así que por ahí vamos. Notemos enseguida que para el apóstol solo hay dos opciones. O se está en Cristo, hecho una nueva criatura, o se está en la carne, en los pecados, fuera de Cristo, sin Dios y sin esperanza. O se pertenece a la vieja humanidad en Adán, o a la nueva humanidad en Cristo. O como Cristo dijera en la parábola de la separación de las ovejas y los cabritos, o se es cabrito o se es oveja, no hay otra alternativa. o estás muerto en tus pecados y delitos, o has resucitado con Cristo, o perteneces al dominio de las tinieblas, o perteneces al reino del amado Hijo de Dios. Solo hay dos opciones, no hay estados intermedios, no hay medias tintas. Hay dos clases de personas, las que han nacido de nuevo y las que solo han nacido la primera vez. Y de la misma manera que solo hay dos clases de personas, también hay dos estilos de vida. Uno es carnal y mundano, brota de los apetitos, los deseos y los pensamientos del ser humano alejado de Dios. Y efectivamente puede deslumbrar porque puede tener apariencia de piedad, como en el caso de los falsos maestros de Colosas. Aunque en el peor de los casos, esta vida carnal se caracteriza abiertamente por el desenfreno, la promiscuidad, la sensualidad y el egocentrismo. Notemos, sin embargo, que tanto para el apóstol Pablo como para el Señor Jesucristo, tanto la vida descaradamente viciosa como el fariseísmo más estricto pertenecen al mismo saco. En ambos casos son manifestaciones de la carnalidad humana y nunca pueden agradar a Dios. Estamos diciendo que o bien vivimos conforme a nuestra carnalidad, o bien vivimos de la nueva vida en Cristo. Es decir, la vida que es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y se caracteriza por aquellas virtudes y aspiraciones que vemos en el propio Señor Jesucristo. Es una vivencia auténticamente cristiana, en contraste con la vida adámica. Es vida en Cristo, en vez de vida en Adán. Ahora, decíamos que hay solo dos clases de personas y no hay medias tintas. Debería haber solo dos estilos de vida, sin medias tintas. Pero desgraciadamente no siempre es así. Si fuera así, si de una manera automática todos los que han resucitado vivimos vidas consecuentes con el Señor Jesucristo, no habría necesidad para el resto de esta epístola. Pero desafortunadamente se da el caso de algunos creyentes, por no decir muchos creyentes, por no decir todos nosotros en menor o mayor grado, que aunque hemos resucitado con Cristo y deseamos vivir como Él y ser como Él, sin embargo, constantemente el mundo, la atracción del mundo, la tentación del mundo nos arrastra para atrás. Y en vez de seguir con vidas consecuentes en el poder del Espíritu Santo, descubrimos que estamos viviendo más o menos igual que nuestros vecinos que no conocen a Dios. Los colosenses mismos estaban en peligro de volver atrás. En su caso, no a la promiscuidad de una sociedad pagana, aunque por algunas de las enseñanzas en el capítulo 3 podemos imaginar que algunos de ellos sí, también. Pero quizás más importante, algunos de ellos querían volver al legalismo de una religión humana que amontona méritos para congraciarse con Dios. Y Pablo tiene que insistir en que esto es igualmente peligroso. Como acabo de decir, es otra forma más de carnalidad. Porque en ella descansamos en nosotros mismos y no en el Señor. Igualmente nosotros hoy en día siempre vivimos entre dos peligros. Por un lado, el libertinaje, el volver al mundo, el dejarnos seducir por las atracciones y las seducciones del mundo. Por otro lado, el legalismo, el pensar que podemos vivir la vida con nuestro propio esfuerzo en base a las normas y regulaciones que nos imponemos a los hermanos. Y nos olvidamos de que el secreto de la vida cristiana es seguir por el camino de la santidad en el poder de Cristo por medio de su Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, atendiendo a la voz de nuestro Señor, viviendo y caminando en comunión con Él. Ciertamente la ley de Dios está allí para guiarnos, orientarnos, pero no es cuestión sencillamente de vivir por la ley. Durante siglos los judíos lo intentaron y fue un fracaso. Y ahora tenemos el don del Espíritu Santo, el don de la comunión con Cristo, el don de conocer personalmente a Dios, entrar en su presencia y caminar con Él en esta comunión. Pero puesto que el peligro siempre está allí, necesitamos mucho esta exhortación de Pablo. Si habéis, pues, resucitado con Cristo. En Cristo somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Hemos salido de la tumba de nuestra vieja vida en Adán, resucitados con Cristo como hijos de Dios. El texto dice literalmente con resucitado con Cristo, o sea, es doblemente con Él. Y hemos resucitado no para vivir una vida a la antigua usanza, al estilo de Adán, sino con el fin de compartir la misma vida de Cristo y andar como Él anduvo. Hemos recibido el don del Espíritu Santo como sello y garantía de nuestra herencia en Cristo. Hemos nacido de nuevo, hemos resucitado. ¿Cómo, pues, debemos vivir? Obviamente, debemos vivir vidas consecuentes con la nueva vida que tenemos en Cristo. Vale, pero ¿esto qué significa en la práctica? A esto Pablo contesta de dos maneras. En primer lugar, en este texto que hemos leído, capítulo 3, versículos 1 a 4, Él nos invita a tomar conciencia de nuestra nueva posición en Cristo y de la radical diferencia que nos separa ahora de lo que antes éramos. Porque sin este cambio de actitud, este cambio de mentalidad, sin la adecuada comprensión de nuestra nueva posición como hijos de Dios, nunca nos daremos cuenta de la importancia de la nueva vida que debemos vivir en consecuencia. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Nuestras acciones, al menos en parte, son determinadas por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Esto es muy psicológico. Pero si te consideras un trapo, te portarás como un trapo. En cambio, si te consideras un príncipe o una princesa en la casa de Dios, es posible que empieces a vivir como un príncipe o una princesa, adquiriendo aquella dignidad que tienes en Cristo. La comprensión adecuada de lo que hemos sido hechos en Cristo suele anteceder a un comportamiento adecuado como hijos de Dios. Si no hemos entendido bien que en Cristo hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo, estaremos en peligro de seguir viviendo como hijos de las tinieblas. Aun cuando adquirimos esta comprensión, sufrimos la tentación de seguir viviendo como hijos de las tinieblas. Mucho más si nunca hemos comprendido la grandeza de nuestra nueva posición en Cristo. Por esto, Pablo dedica estos cuatro versículos a explicarnos cuál es nuestra nueva posición y cuál es nuestra esperanza de cara al futuro. Porque es al adquirir esta comprensión de nuestra posición, cuando recibiremos la motivación y el anhelo de vivir como hijos de la luz, hijos del reino, hijos de Dios. Y luego, en segundo lugar, Pablo entrará en algunos de los detalles prácticos de cómo tiene que ser nuestra vida diaria. ¿Qué cosas debemos dejar atrás? Capítulo 3, versículos 5 a 9. ¿Qué cosas nuevas debemos adquirir? Capítulo 3, versículos 10 a 17. ¿Y cómo deben ser nuestras relaciones en familia y en el trabajo? Capítulo 3, versículos 18 al 4, 1. Así que Pablo va a llegar a lo que es eminentemente práctico, pero empieza con esta visión de cómo somos, de lo que somos en Cristo. Antes de transformar nuestra manera de vivir, el Espíritu Santo suele transformar nuestra manera de pensar. No sé si siempre es así. Romanos 12 habla de nuestra transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Primero, el Espíritu Santo nos da una nueva visión de la vida, cambia nuestra mentalidad, y esto es preludio a la transformación de nuestra vivencia, nuestra conducta. El primer campo de batalla es nuestra mente. El diablo siempre querrá decir: tú no eres más que un miserable pecador y por lo tanto es lógico que vivas en pecado. Nos tendrá hundido con estos pensamientos. El Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos a nuestra nueva posición en Cristo. Los pecados perdonados, justificados por obra de Cristo en la cruz. Hechos hijos dignos de la familia de Dios, aceptos en el amado, y ahora llamados a vivir como esos príncipes y princesas de la casa de Dios. Con esta nueva mentalidad vamos a adquirir nuevas ambiciones y aspiraciones, porque las ambiciones del mundo suelen tener que ver con este mundo y suelen centrarse en valores materiales. ¿Cuáles eran tus aspiraciones antes de conocer al Señor? Bueno, habrán variado, pero probablemente tenían que ver con esposa, mujeres, si eres varón, bienes, coche, casa, televisor, cadena musical, joyas. Y para ello un buen trabajo, una buena posición, donde tienes que dar los menos golpes posibles y sacas el mayor beneficio posible. Una buena jubilación, buenas excursiones del inserso, y párate a pensar, porque si piensas más allá, a lo mejor te asustas. Yo no sé, a mí me parece que las ambiciones del mundo suelen girar en torno a estas cosas. Pero ¿cuáles son tus ambiciones en Cristo? Bueno, si eres un poco honesto, habrá sido muy difícil que hayas desterrado, desarraigado todas las ambiciones mundanas que antes tenías. Pero por el Espíritu de Dios, espero que el Señor esté implantando en ti la viva esperanza de conocer a Dios en su gloria, de ver al Señor Jesucristo, de ser como Él es, de vivir con Él para siempre, de ser transformado a su imagen. Son ambiciones muy diferentes, ¿no? Las nuevas aspiraciones de los resucitados tienen que ver con valores celestiales y espirituales. Es decir, la nueva mentalidad que debemos adquirir se centra en las cosas de arriba. Ahora habréis observado que Pablo repite esta frase, las cosas de arriba, dos veces en el versículo 1 y el versículo 2. Además, en el texto griego, el orden de las palabras varía. Y Pablo pone el objeto delante del verbo, poco usual, pero para arrojar énfasis sobre las cosas de arriba. Literalmente el texto dice, las cosas de arriba buscad, las cosas de arriba pensad, tendríamos que añadir, en las cosas de arriba pensad. Así que no solamente tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que pensar las cosas de arriba. Pero ¿cuáles son estas cosas de arriba? Pablo parece dar por sentado que sabremos enseguida de lo que se trata, pero yo observo que los comentaristas, cada uno tiene su propia opinión y su propio énfasis. Y pienso que en realidad es un concepto muy amplio, pero que tendría que incluir al menos 7 cosas. Así que aquí van las 7. En primer lugar, Dios mismo. Está claro que Pablo está empleando esta frase, las cosas de arriba, en contraste con las cosas de la tierra, en el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, está pensando en las cosas del cielo, la morada de Dios. Por lo tanto, buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de Dios, es buscar a Dios mismo, es tenerle a Él por nuestro primer amor y la meta suprema de nuestra vida, es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Deuteronomio 6:5. Es adquirir la mentalidad del salmista cuando dice en el Salmo 73, versículos 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto no se dice fácilmente, ¿eh? Bueno, se dice fácilmente. Y suena muy bien. Pero el salmista lo dice de verdad. Después de todas las experiencias vividas, descubre esta verdad, que todo es vano fuera de Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Como dice el Salmo 63, mejor que la vida es tu misericordia, que también se dice fácilmente. Pero literalmente la vida sin la misericordia de Dios no vale la pena. Mejor suicidarse. Mejor que la propia vida es el conocimiento de la misericordia de Dios. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi vida y mi porción para siempre. El salmista buscaba a Dios y la había encontrado. Mi porción para siempre. Así que buscar las cosas de arriba es buscar tener una relación tan vital con Dios mismo como la que tenía el salmista expresada en esos versículos. Luego, en segundo lugar, recordamos que nuestro Señor Jesucristo ha subido arriba al cielo. Como Pablo mismo nos recuerda, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, por lo tanto, es buscar las cosas de Cristo. Y me dirás qué diferencia hay entre las cosas de Dios y las cosas de Cristo. Finalmente, no hay ninguna diferencia, pero estamos haciendo matices. Buscar las cosas de Cristo nos conduce enseguida a la idea de una relación con Cristo, pero una relación en la que Cristo debe ser Cristo. Recordemos que Cristo no es el nombre de nuestro amigo, es el título de un rey. ¿Dónde está el rey sentado a la diestra de Dios? Buscar a un rey es reconocer nuestra necesidad de rey, que no somos competentes para gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos gobierne. Pero comprendemos que no hay ningún ser humano digno de gobernarnos excepto el Señor Jesucristo, el que nos conoce a la perfección, el que tiene a su disposición todos los recursos para poder ayudarnos. Hay muchos reyes, muchos gobernantes en todos los órdenes de la vida. A algunos de ellos tenemos que someternos por amor a Dios. Pero hay un solo rey legítimo, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, buscar las cosas de arriba es reconocer el señorío de Jesús y someternos a Él. Debemos recordar a este respecto que toda esta epístola centra nuestra atención en Cristo como fuente de nuestra vida, como autor de nuestra salvación, como aquel en el que se encuentran todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento y santificación. Él es nuestra vida. Como creyentes resucitados, no podemos existir al margen de Él. Por lo tanto, tenemos que buscar a Cristo día tras día, buscar su voluntad, deleitarnos en cumplir con sus directrices y seguirle. En tercer lugar, es cuestión de buscar su reino. Buscad primeramente el reino de Dios, dice Cristo en Mateo 6:33. Y creo que no está diciendo otra cosa que buscad las cosas de arriba. Tenemos que desear vivamente que el reino venga pronto en plenitud. Venga tu reino, parte del Padre nuestro. Buscar el reino, por supuesto, no es solamente esperar el retorno de Cristo, aunque incluye esto. También es trabajar para la extensión del reino de Dios en los corazones de los hombres. También es recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. La contrapartida de esto, en cuarto lugar, es que en vez de acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, acumularemos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Buscar las cosas de arriba es invertir nuestras energías, nuestros recursos materiales, nuestro tiempo en los intereses del reino eterno. Es reconocer que nuestra herencia no depende de un tío de Venezuela, sino que está guardada para nosotros en los cielos. Primera de Pedro 1:4. En quinto lugar, no es cuestión solamente de buscar el reino de Dios, sino también la justicia del reino de Dios, siguiendo las palabras de Cristo en Mateo 6:33. Buscar justicia, tener hambre y sed de justicia, es aspirar a ser como Cristo, ser transformados a su imagen, reflejar su carácter justo. Como decíamos al principio, es amar como Él amó, es andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Es vivir de día en día, comportándonos en este mundo como si fuéramos lo que realmente somos, ciudadanos de otra patria, pero viviendo en consecuencia. Somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, pero hemos sido llamados por Dios para ser embajadores suyos en este mundo. Pero no vivimos según las costumbres de este mundo, sino según las costumbres de aquella patria celestial a la que pertenecemos. Por lo tanto, punto 6, es cuestión de buscar los valores espirituales, los dones del Espíritu, las prioridades de Cristo, que tienen que ver con una vivencia adecuada en este mundo como hijos del reino. Dios desea bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Cristo desea derramar sus dones sobre nosotros. Efesios 4, versículos 7 y 8. A nosotros, pues, nos compete desear ardientemente los dones espirituales y, sobre todo, procurar alcanzar el amor. Esto en 1 Corintios 12, 31 y 14, 1. Y en séptimo lugar, por supuesto, entre los valores del reino se encuentran aquellas virtudes que el apóstol nombrará explícitamente en el resto de este capítulo, cuando llegue a las implicaciones prácticas de esta enseñanza. Virtudes como tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, paz, gratitud y sobre todo amor. Estas son las virtudes que debemos buscar. Así que buscar las cosas de arriba tiene todo un abanico de posibles significados. Notemos que todas estas cosas son altamente positivas. Es cierto que la ética cristiana tiene su lado negativo, tiene sus prohibiciones, sus abstinencias, como veremos en los versículos 5 a 9. Pero esencialmente no es cuestión de una lista de prohibiciones la vida cristiana. Es cuestión de llenar nuestra vida de estas cosas positivas que constituyen nuestra herencia en Cristo y la auténtica marca de la vida de resurrección, de tal manera que no dejamos espacio para las cosas negativas. La vida cristiana es una vida altamente positiva y activa, no negativa y reactiva solamente. Llenos del Espíritu de Cristo, no tendremos espacio para las tentaciones del maligno y del mundo. Esto se dice fácilmente, pero es verdad. El secreto de la vida cristiana no es batallar contra las tentaciones solamente, es llenarnos del Espíritu. Si nuestros corazones están llenos de aquellas virtudes, iniciativas y valores de arriba, no habrá mucha cabida para los deseos de abajo. No es cuestión solamente de ir por la vida diciendo, hoy no voy a caer en este pecado, sino hoy voy a servir al Señor, voy a trabajar para el Señor, voy a intentar amar a mi prójimo, voy a intentar tener los ojos abiertos para lo que el Señor, las oportunidades que el Señor me da de testificar, de bendecir, de ayudar a la gente. Y este es un camino mucho más positivo, una manera mucho más positiva de luchar contra los ataques de la carne, el mundo y el diablo. La dinámica de la vida cristiana no es en primer lugar una larga lista de reglas y prohibiciones, sino que es seguir el ejemplo de Cristo, disfrutar de la comunión de Cristo, conocer la capacitación del Espíritu, descansar en las promesas de la palabra, llenarnos de la visión de gloria. Es algo altamente positivo. Así pues, nuestra búsqueda tiene muchas facetas que iremos viendo en los versículos siguientes. Pero de momento lo que importa es que escuchemos la exhortación del apóstol y que consideremos si verdaderamente nuestro corazón está en las cosas de arriba, si verdaderamente nuestro tesoro, ¿Está arriba o abajo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo en esta vida? Sin embargo, antes de plantearnos más seriamente esta pregunta, unas palabras más acerca de esta frase: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya hemos dicho implícitamente algunas cosas, porque al describir las cosas de arriba hemos mencionado diferentes maneras en que estas cosas tienen que ver con Cristo. Pero es importante observar que aquí implícitamente hay una referencia a la ascensión y exaltación del Señor Jesucristo. Algunos quizás sepáis que la doctrina de la ascensión ha sido muy cuestionada por los teólogos liberales de las últimas décadas. Dicen correctamente que la ascensión de Cristo no, ni siquiera se menciona en los evangelios de Mateo y Juan. ¿Y cómo van a omitir algo tan importante si realmente se trata de un hecho histórico? Por lo tanto, dan a entender que no se trata de un hecho histórico, sino de una leyenda inventada por la Iglesia para poder seguir con el cristianismo a pesar de la desaparición de Cristo. Pero se olvidan de que, además de las narraciones explícitas de Marcos, Lucas y Hechos, también hay un montón de referencias a lo largo del Nuevo Testamento al hecho del Cristo exaltado a la diestra del Padre. ¿Y cómo llegó ahí, si no fue por la ascensión? O sea, todas estas referencias al Cristo exaltado presuponen la doctrina de la resurrección, de la ascensión. Yo tengo una larga lista aquí, si interesa a alguien, pero serán al menos 20 referencias o más, en adición a las narraciones explícitas acerca de la ascensión. Y esta es una de ellas. Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo sabe Pablo? ¿Acaso saltó al cielo para verlo? Bueno, él conoció a un hombre en Cristo, seguramente él mismo, que sí que tuvo un privilegio en ese sentido. Pero creo que Pablo no supo de la ascensión de Cristo a través de una experiencia subjetiva suya. La supo, en primer lugar, por el testimonio apostólico. La supo también a través del testimonio de Esteban. Recordáis que Pablo estaba allí guardando la ropa de los que le apedreaban cuando Esteban dice: veo abiertos los cielos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la... Bueno, se me olvidan las palabras exactas. Pero dio a entender que veía al Señor glorificado con el Padre en el cielo. La ascensión y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo está sembrada a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué es importante mencionar esta exaltación en este momento? Por varias razones. Si vamos a buscar las cosas de arriba, vamos a topar con el Cristo exaltado inevitablemente. Así que podría no ser necesaria ninguna explicación más. Pero también pienso que porque Pablo quiere que sepamos que Cristo no solamente es la meta de nuestra búsqueda, sino que también es el que nos ayuda en nuestra búsqueda. Si está sentado a la diestra de Dios, está allí como nuestro representante, el primer hombre de la nueva humanidad, como nuestro sumo sacerdote, está allí intercediendo por nosotros. Y está allí con el fin de socorrernos. Estas son ideas de Hebreos. Nosotros tenemos la obligación de buscar las cosas de arriba. Pero el Señor está allí, dándonos todos los recursos necesarios para que nuestra búsqueda tenga éxito. No tenemos que buscar en soledad. No tenemos que buscar sin ninguna ayuda de ninguna clase. Puesto que Él comparte el trono con el Padre, su poder sustentador y fortalecedor es incuestionable. Él está muy por encima de cualquiera de estos seres angelicales, espirituales, que podrían estorbar nuestra búsqueda. Pero en tercer lugar, si hemos de buscar allí donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, casi es una invitación a que, después de haber conocido los beneficios de la resurrección de Cristo, ahora participemos en los beneficios de su ascensión. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Y aunque la frase no es bíblica, este versículo casi sugiere que hemos ascendido con Cristo. Una frase que sí que es bíblica es la que encontramos en Efesios 2:6, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y cómo hemos llegado allí si no es porque hemos ascendido con Cristo? Es como si Pablo nos dijera: ya habéis subido desde el sepulcro hasta la resurrección. Pero ahora subíos más. Subíos por todas las esferas celestiales habidas y por haber, por en medio del territorio de todos los señores espirituales que os quieren atar. Vuestro lugar está en el trono con Cristo en los lugares celestiales, por encima de todas estas cosas. Nuestra nueva posición en Cristo significa que no solamente hemos resucitado con Él, pero estamos condenados a una vida circunscrita a este mundo con todas sus miserias, sino que aún viviendo en este mundo con todas sus miserias, el Señor nos invita a sentarnos con Él en su trono. Esto es posible porque estamos hablando siempre en términos geográficos, pero realmente de realidades espirituales que trascienden a todo lo físico, material y geográfico. Es totalmente posible estar sentados en esta sala y estar sentados en los lugares celestiales a la vez. De hecho, en el caso nuestro, no es solamente posible, es un hecho que quizás no disfrutamos debidamente. Os recuerdo otra vez las palabras de Elías cuando entra en la corte de Acab. Él podía haber estado temblando porque acababa de cargarse a muchísimos profetas de Dios. Y Elías podría haber sido el siguiente. ¿Qué es lo que le sostiene? Él dice, sus primeras palabras no son "viva el rey", sino "vive Jehová, en cuya presencia estoy de pie". Como diciendo, rey Acab, aquí estoy de pie en tu presencia, pero esto es de poca monta, porque en realidad estoy de pie delante de mi Dios. Estaba en los lugares celestiales. Los lugares celestiales no están a 2 billones de años luz allí. Los lugares celestiales, en cierto sentido, están en todas partes. Dios está en todas partes. Y por lo tanto podemos estar en los lugares celestiales y en la miseria de este mundo a la vez. Y podemos estar por encima de todos los poderes espirituales, no por derecho propio, sino porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo veremos en el versículo 3. A la vez que estamos en un mundo zarandeado por estos mismos poderes espirituales. No solamente hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, también hemos ascendido con Él. Ahora, volvamos a nuestra pregunta. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En qué hemos puesto nuestro corazón? ¿Qué aspiraciones estamos siguiendo realmente en esta vida? Y no necesariamente es incompatible tener ciertos proyectos materiales a la vez que sostener grandes ambiciones espirituales. No es imposible, pero no es fácil. Y necesitamos examinar nuestros propios corazones delante de Dios. Pablo dice que no debemos fijar nuestra mirada en las cosas de la tierra. Con esto no está diciendo que tenemos que ser unos inútiles, que renunciamos a toda responsabilidad terrenal, a toda obligación familiar, a toda obligación laboral, a fin de dedicarnos a una vida mística. Esta no es la idea. Sino que debemos entender que las cosas de este mundo, en el mejor de los casos, son efímeras, meras herramientas que Dios nos da para utilizarlas ahora, para sabiendas de que no podemos llevar ninguna de ellas con nosotros finalmente. Y en el peor de los casos son vicios, complicaciones, trampas diabólicas que van a impedir nuestro crecimiento espiritual. En cambio, tenemos que poner nuestro corazón en el lugar debido, en los lugares celestiales. Y para ello, Pablo expresa esto con dos verbos. En el versículo 3, buscad. Perdón, en el versículo 1. Y en el versículo 2, poned la mira. O como dije antes, pensad. Buscad. Se trata de un presente continuo. Es decir, tiene el valor de estad continuamente buscando, porque esta búsqueda no es cuestión de la búsqueda de la justificación en la cruz de Cristo, que se consigue una vez para siempre. Esta búsqueda es de toda la vida. Constantemente hemos de estar buscando estos tesoros de Dios, porque siempre hay nuevos tesoros que descubrir. Jesucristo contaba historias acerca de la búsqueda, ¿verdad? Aquel hombre que coleccionaba perlas. Tenía un montón de perlas, pero un día vio la perla. Y entonces vendió toda su colección para comprar esta. Y a partir de aquel día solo miraba la perla. Bueno, si de perlas se trata, aquel hombre es un necio. Pero hay una lección muy importante para nosotros. Si has encontrado la perla, no tendrás ojos para otras perlas inferiores, sino que seguirás buscando las cosas de arriba. El segundo verbo, poned la mira o poned el pensamiento. Es cuestión de nuestra disposición de espíritu, de alma. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra prioridad y nuestra aspiración en la vida? Debemos determinar cuál es nuestra meta y luego no desviar de ella nuestra mirada. Porque alrededor de nosotros hay muchas distracciones y tentaciones. Y todos descubrimos esto. Todos supongo que en un momento hemos determinado que vamos a seguir a Cristo, vamos a servir a Cristo. Esta va a ser nuestra meta siempre. Y dos semanas después nos damos cuenta de lo liados que estamos, lo enredados que estamos, que no hemos tenido tiempo para orar, tiempo para meditar en la palabra, tiempo para nada. Casi no hemos estado en la presencia de Cristo de una manera consciente en días, porque la vida se nos llena de prisas, de actividades. Ahora bien, prisas y actividades hay, no podemos eludirlas. Pero ¿dónde está la meta? Y aún fregando los platos, estamos mirando la meta. Aún trabajando en el taller, en la banca o donde sea, estamos siempre conscientes de la meta, glorificando a Dios en todo lo que hacemos, procurando serle testigos fieles en cada situación. Nunca pasando vacaciones en cuanto a nuestro compromiso con el Señor. Los enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo en Filipenses 3, 19 y 20, piensan solo en las cosas terrenales, pero los verdaderos creyentes piensan, tienen la mirada puesta en las cosas celestiales. ¿Os acordáis de la esposa de Lot? Si no, sois desobedientes al mandato del Señor. Él dijo, acordaos de la esposa de Lot. Esto en Lucas 17, 32. Ella, con su familia, fue rescatada de la ciudad condenada a la destrucción. Hubo una intervención de Dios poderosa para sacar a Lot y a su familia. Toda una ilustración de cómo Dios nos ha trasladado del dominio de las tinieblas que está a punto de ser destruido y nos ha trasladado al reino de su hijo. Y ella sale de la ciudad y va encaminado a la salvación en principio. Pero en vez de poner la mirada en el destino por delante, mira atrás. ¿Por qué? porque ella no tenía la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Su corazón estaba todavía en Sodoma. Su tesoro estaba en Sodoma. Y por lo tanto su mirada estaba en Sodoma. Acordaos de ella. Tú has sido llamado a la salvación. Tu mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto de poner la mirada indica que estamos ante la disyuntiva de tener que escoger que finalmente no es posible hacer componendas. No puedes tener la mirada puesta en las cosas de arriba y las cosas de abajo a la vez. Los valores espirituales y los valores carnales no son compatibles. No podemos servir a dos amos. Tenemos que elegir entre el Señor y el materialismo. La sola amistad con el mundo, con la mundanalidad, es enemistad hacia Dios. No puedes amar al mundo y amar a Dios, en este sentido, a la vez. En todos estos casos y ejemplos tenemos que elegir. Ahora pues, dice Josué, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Poner la mira. Debemos preguntarnos seriamente, pues, ¿qué estamos mirando? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando en la vida? ¿Cuál es nuestra disposición interior de verdad? ¿Anhelamos ser como Cristo suficientemente como para despreciar las ambiciones humanas? ¿Buscamos el reino de Dios y acumulamos tesoro en el cielo, dejando en manos de Dios la provisión de nuestras necesidades materiales? ¿O nos estamos dedicando a amontonar riquezas en la tierra? Y si contestamos, bueno, ni un extremo ni el otro. Yo, un poco de arriba y un poco de abajo, porque estamos entre las dos cosas, ¿no? Inicialmente puede parecer un compromiso sabio, casi salomónico. Y quizás nunca mejor dicho. Pero a la larga no es una opción viable. No puedes vivir indefinidamente con el corazón dividido. No puedes tener la atención total fijada en dos cosas diferentes a la vez. Y tarde o temprano, si intentas mezclar las cosas, una de las dos cosas, las de arriba o las de abajo, va a tomar precedencia por encima de la otra. Así que mejor decidir, por la gracia de Dios, yo voy a buscar las cosas de arriba. Mi vida, el sentido de mi vida, la orientación de mi vida, la prioridad de mi vida va a ser las cosas de arriba. Pero aun si es cierto que hemos hecho esta decisión, la exhortación de estos versículos no nos sobra. Porque las cosas de abajo, las cosas de la tierra nos rodean, nos presionan constantemente, exigiendo nuestra atención, distrayéndonos de lo principal. Y por lo tanto, día tras día, tenemos que renovar nuestra búsqueda a fin de no dejarnos llevar paulatinamente por estas distracciones y perder nuestra meta y desviar nuestra mirada. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos a Dios, busquemos a Cristo. Que así sea. Padre, tú conoces nuestro corazón y la orientación de la vida de cada uno de nosotros. En la medida en que nos hemos desviado la mirada hacia cosas mundanas y carnales, y que hemos entregado nuestra vida a valores terrenales, pedimos tu perdón y queremos establecer ante ti nuestro deseo de volver a tener sencillez de corazón, no tener corazón dividido, sino centrar nuestra atención siempre en ti y en las cosas de arriba. En el nombre de Jesús. Amén.